8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta calurosa mañana de jueves 21 de mayo. Dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid que hoy alcanzaremos los 32 grados y ya estamos desde bien tempranito con temperaturas superiores a los 15 grados en la ciudad de Madrid, en el sur de la región, por encima de los 13 en la sierra, y se presenta un día caluroso, veraniego, por encima de 32 grados. La primavera se ausenta temporalmente. Y aparece el verano. Y la actualidad de este día, que trae algunas cuestiones relevantes que merece la pena dedicarles unos minutos de conversación y análisis esta mañana en compañía de Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Mucha calor, que dicen por ahí abajo. Buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Javier Redondo, doctor. ¿Cómo estás, hombre? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos.
Y Fernando Rayón. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué has encontrado en la prensa de interés general?
Pues vaya noche movidita, de esas de antes, sí, muy movidita. Muy movidita porque al filo de la medianoche, pues llegaba un comunicado del Partido Socialista que cambiaba lo que era noticia durante todo el día anterior. Todo el mundo hablando de la prórroga del estado de alarma y de repente, después de una... Yo creo que fue una rueda de prensa, vamos a decirlo así, porque ahora ya entre los comunicados, ruedas de prensa de la representante de H. Bildu, donde decía que había llegado a un acuerdo para abstenerse con el Partido Socialista, como has contado esta mañana, y con Unidas Podemos, un acuerdo que incluía la reforma laboral. Bueno, pues resulta que llegó el comunicado y es una rectificación, aunque el Partido Socialista dice que es una nota aclaratoria. El País precisamente arranca con esa rectificación. Dice, el PSOE rectifica, lo llama así, rectifica el pacto con Bildu y no derogará íntegramente la reforma laboral. Dice el País que a medianoche dio el partido del gobierno marcha atrás y rebajaron el pacto con los abertzales vascos primero para que se abstuvieran y luego para en el estado de alarma y luego pues para, en fin, matizar lo que ellos estaban haciendo en el País Vasco. ¿Qué estaban haciendo? Pues atacar distintos pisos, distintas casas de líderes socialistas, entre otros, pues la casa de Idoia Mendia, ¿no? Bien, el Mundo es más contundente, titula el gobierno, firma con Bildu la derogación de la reforma laboral y rectifica a medianoche. Y en el Confidencial, que como yo tengo aquí siempre mis favoritos y uno de ellos es Carlos Sánchez, tiene una columna gloriosa, se titula Dios mío, ¿en qué manos estamos? Eso está entrecomillado, no lo dice Carlos, es el titular. A ver si lo aclara hoy. El sumario dice, sainete a medianoche. El acuerdo entre el PSOE, Bildu y Unidas Podemos ha durado 3 horas. El tiempo en que Sánchez ha entendido que derogar ahora la reforma laboral es un disparate. Y ese titular pues sale de un comentario. Dice, no es el caso de Pedro Sánchez, cuyo tacticismo y cortoplacismo resultan ya tan abrasadores que, como le sucede al CIS de Tezanos, rompe una y otra vez las series históricas. no es que esté peleando con las hemerotecas, es que ignora que existen. Sánchez vive al día en el alambre como un avezado equilibrista de la política y eso explica que ayer inicialmente y para lograr el apoyo de los diputados de H. Bildu sobre el estado de alarma se comprometiera a derogar de manera íntegra la reforma laboral del Partido Popular. Y luego utiliza esta frase, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Dice que es de un dirigente empresarial, a ver si hoy le sacamos durante la tertulia quién fue el que la pronunció. Por supuesto, ese tema está en La Razón, Sánchez se destapa, pacta con Ciudadanos y Bildu, también parecido titular en ABC. Hay otra información que yo creo que no nos podemos olvidar de ella. El País titula, el retraso en el pago de los ERTE pone contra las cuerdas a miles de familias. ABC toca este tema económico por otro lado, dice, la Unión Europea exige al gobierno que actúe ya contra la crisis. Bueno, creo que las 900.000 personas que todavía no han cobrado el ERTE son un temazo que habrá que tocar hoy. Luego también, lo has dicho, el gobierno de Madrid recurre al Supremo la manera en que se les negó el cambio de fase. Temazo. Y yo no querría olvidarme, Juan Pablo, lo siento mucho, porque con todo este lío que tenemos, el coronavirus también, pues de repente en la portada del Correo veo que Aduriz se retira. Se retira casi a los 40 años y se retira con una frase muy bonita. Se acaba para mí, dice este gran futbolista, este cariño inolvidable y maravilloso. En fin, pasan muchas cosas. Carlos Sánchez no ha dormido, pero aquí está su columna. Y en fin, que esto promete en el día de hoy.
A ver, Carlos, por alusiones, yo no puedo darte la palabra a otra persona más que a ti, porque has sido aludido en varias ocasiones en los últimos minutos en este programa. A ver.
Me temo que sí, es que Fernando es un malvado. Yo creo que solamente hay que ver el comunicado que hace pocos minutos acaba de hacer público Cepyme y la COE en un tono durísimo que recuerda a otros tiempos en los que estaban muy peleados los empresarios con el gobierno, tanto con el del Partido Popular hace muchos años y luego con el Partido Socialista. El comunicado dice que habla de una irresponsabilidad mayúscula. Ayer por la noche, cuando se conoció el acuerdo, a partir de las 9, una vez que se acabó el pleno, pues empezaron a arder los teléfonos, como se suele decir antiguamente en las redacciones, porque realmente era una bomba informativa el pensar que se podría derogar totalmente, íntegramente, como dice el documento, la reforma laboral, que es un texto muy complejo, pues realmente llevaba una inseguridad jurídica brutal a todas las empresas. Y a partir de ahí hubo todo tipo de presiones. Yo hablé con algún empresario ayer a últimas horas de la noche, realmente para hacerle llegar al gobierno que era una auténtica locura. Efectivamente, yo creo que ahí Pedro Sánchez tuvo que recular, no tenía más remedio porque esto hubiera tenido unos efectos catastróficos desde el punto de vista del empleo. Si algo hemos aprendido, y España ha hecho muchísimas reformas laborales en los últimos 30 años, es que cuando hay incertidumbres legislativas, cuando hay inseguridad jurídica, lo primero que afecta es al empleo. Los empresarios no contratan y además tienen una tendencia a aligerar plantillas, y esto en la situación verdaderamente es un drama. De ahí que ayer, cuando se conoció a las 9 de la noche el comunicado de H. Bildu, del Partido Socialista, Unidas Podemos, pues hubo una auténtica cacerolada empresarial para hacerla llegar al presidente del gobierno.
Acuerdo con Bildu, del PSOE y Podemos, que se conoció, Agustín, después del pleno, y por las informaciones que tenemos esta mañana, se llegó también a un segundo acuerdo dentro del pacto, que era no decirlo hasta después de que estuviera votada la alarma.
Es que esto es una cosa ya que, como decíamos antes, se pasa de castaño oscuro. Yo me río porque estoy leyendo ahora un tuit que pone nuestro amigo Nacho Varela, que dice que faltan 5 minutos para que el gobierno declare que lo del acuerdo con Bildu es un bulo de la extrema derecha. Pero porque, bueno, es que es tan tremendo. Yo no sé por dónde empezar. Yo creo que la frivolidad es tan bestia. Me he leído el artículo de Carlos y comparto con lo que dice Fernando, que es un artículo que yo recomiendo porque aclara muchas cosas y sobre todo sitúa muy bien el foco, ¿no? La frivolidad de un gobierno que es capaz, sin necesitarlo, porque en la votación no necesitaba Bildu, hubiera ganado la votación por mayoría.
Incluso con el voto en contra de Bildu.
Eso es, sin mayor problema. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué lo hace? La pregunta es ¿por qué lo hace? para contrarrestar esa imagen, como se está diciendo, de derechización, porque Ciudadanos ha apoyado el estado de alarma a la continuación. Luego, es un mensaje de inseguridad jurídica tremendo, tremendo. En un momento en el que las inversiones están en el aire, tanto las inversiones de las empresas nacionales como de cualquier inversor extranjero, esta decisión luego corregida da una sensación de inseguridad absoluta, ¿no? Yo creo que nos pone en un mal camino. El mensaje que se manda a la Unión Europea después del acuerdo, del preacuerdo Macron-Merkel, es también, sinceramente, muy negativo, ¿no? Y luego el aspecto político, o sea, lo que estabas tú comentando antes de la tertulia, o sea, la gente que ayer, no se puede decir un atentado, pero sí, bueno, de alguna manera es un atentado.
Un ataque, sí.
A la casa de Vidoia Mendia. Bildu se niega, ayer se niega a apoyar 3 declaraciones institucionales en el País Vasco en repulsa de este ataque. Es que es todo un despropósito de tal calibre que no hay por dónde cogerlo. Y 2 cosas más y ya termino. Desde el plano político, una más. Llamar a Bildu fuerza progresista es un poco chocante. Y luego, de lo que queda del pacto, lo que no han rectificado, a mí me preocupa que se lleve adelante el punto 4, el apartado 4 del punto ya no sé cuál, que dice que derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresas sobre los convenios sectoriales. Eso es rematar a las pymes.
La descentralización de la negociación colectiva, sí.
Eso es rematar a las empresas medianas, sobre todo, ¿no? Que esta es una obsesión que arrastra y que está en el pacto también entre Podemos y PSOE, pero creo que es que en estos momentos no dejar autonomía a las empresas para que gestionen sus puestos de trabajo y someterlas al dictado, digamos, de los sindicatos, de la sectorial, me parece un error tremendo. Entonces, bueno, es decir, si lo analizamos punto por punto, yo sinceramente creo que no hay por dónde coger lo que pasó ayer desde ningún plano, desde ningún plano.
Es difícil encontrar esta mañana alguien que apoye el fondo, la forma o alguna de las dos cosas está en contra, porque, por ejemplo, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras ya anoche dijeron que, aun estando en el fondo de acuerdo, porque lo tienen dicho mil veces, que hay que quitar la reforma laboral tal y como está, a su juicio, que esto no se hace así, que esto lo tienen que hacer ellos, se tiene que negociar, se tiene que hacer un texto nuevo, que esto tiene que tener una seguridad.
Los secretarios
generales de Comisiones y UGT.
Es que no han hablado ni con los sindicatos ni con la patronal, que es otra.
No, ni con la ministra de Trabajo, parece. Parece, vamos.
Ni con la vicepresidenta.
Javier, ni la vicepresidenta económica del Gobierno. Javier.
Que esto, más allá de criticar el fondo o el asunto que es derogar la reforma laboral, donde unos estaremos en contra y otros a favor, es el contexto y el modo en el que se propone, ¿no? Y eso es lo que genera muchas dudas acerca del proceso y, por tanto, vuelve a generar dudas acerca del estado de alarma y vuelve a generar dudas acerca de la situación de anomalía en la que estamos instalados. A mí me llama mucho la atención 2 cosas que ha dicho Agustín. Una, que resumiéndola en llamar a Bildu fuerza progresista, no hace falta más comentario a eso. Y la segunda es que no necesitaba a Bildu. Y eso era lo que anoche a mí me traía un poco loco, porque es verdad que no hacía falta de Bildu. Lo que pasa es que luego, repasando algunas otras comportamientos, actitudes o decisiones de Sánchez después de cada vez que siente que ha sido doblegado, reacciona de la misma manera. Es decir, es un comportamiento muy común en él, que cuando de alguna manera cree que ha tenido que ceder, en este caso con Ciudadanos, reacciona inmediatamente como sometiendo a aquel al que le ha hecho ceder. Lo hizo la primera vez con Ciudadanos, que inmediatamente después de que Ciudadanos le aprobara la prórroga dijo que la siguiente sería más larga. Lo hace ahora, que inmediatamente después de que Ciudadanos aprueba la prórroga dice que incorpora al acuerdo a una forma progresista como es Bildu, o como llama a Bildu, y que incluye la derogación de la reforma laboral, ahora en el comunicado los aspectos más lesivos, como dijo en la sesión de investidura. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a que todas las crónicas sobre Sánchez, las informaciones sobre Sánchez, empiezan de la misma manera, in extremis, contrarreloj, sobre la bocina, a última hora. Y eso, desde luego, no es forma de gobernar. Y como la respuesta está en los clásicos, yo después de que se aprobara ayer el estado de alarma, pues entonces me tuve que poner a leer a Guisot. Y entonces recuperar otra vez...
No te he escuchado bien.
Que me tuve que poner a leer a Guisot, un posrevolucionario francés, defensor del parlamentarismo, que dice que la soberanía se halla en la razón y no en la tiranía de la mayoría. Y dice, la soberanía se halla en la razón, y la razón está en el Parlamento, cuando realmente es un foro de discusión y es un lugar donde se procesan abierta y transparentemente las normas.
Ayer se aprobó la alarma con el voto de Ciudadanos, y esto se supo después, Rayón, que es otro elemento también a tener en cuenta, que estarán pensando en Ciudadanos esta mañana.
Bueno, no sé. Yo creo que Ciudadanos, si hubiera sabido esto... Sí, porque al PNV le toca esto muy de cerca. Si leemos el comunicado que firmaron y que firmó Adriana Lastra por parte del Partido Socialista después de... Y ratificó Pedro Sánchez el acuerdo con EH Bildu y el acuerdo con Unidas Podemos, tocan muchos puntos que afectan, por ejemplo, al PNV, que tú acabas de citar. Hay un punto que dice, la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras. A ver, la reforma laboral es un tema muy serio. La reforma laboral, incluso la propia ministra Yolanda Díaz, pues lo que ha hecho ha sido pactar con los empresarios, pactar con los sindicatos, que tienen mucho que decir, lógicamente, de una contrarreforma, vamos a llamarlo así. Y en eso estamos cuando, bueno, pues todo el COVID ha retrasado todo esto. Es decir, políticamente se estaban dando los pasos correctos. Recordemos que Unidas Podemos firma con el Partido Socialista un pacto para derogar la reforma laboral. Ese es el pacto de gobierno. Pero, lógicamente, ven unas dificultades, pues, como decía Carlos al principio, porque esto no se hace de la noche a la mañana, y entonces, bueno, pues ponen pie en pared. Pero es que yo creo que hay un paso más. Lo que ayer dieron a conocer EH Bildu, no Merche Ipurua en el debate, como tú has dicho, se supo después, se conoció después, es otra cosa. Y tiene que ver, pues yo me imagino, que con que hay elecciones y con que EH Bildu pues quiere ser ahora un partido progresista, o se dice que es progresista, o ellos lo dicen, lo dice incluso el gobierno cuando dice que aquí están los que apoyaron la investidura. Entonces, yo creo que esto tiene una derivada política indudable, pero también tiene una parte económica que no podemos olvidar. Es decir, esto no se puede hacer así. Y desde luego Ciudadanos pues se ha quedado otra vez, pues en fin, con cara a póker, vamos a decirlo, para ser elegantes, ¿no? Porque estas cosas, cuando tú pactas algo, un apoyo para sacar adelante un estado de alarma, pues tú tienes que saber lo que ha pactado el gobierno con todos. Bueno, pues aquí no lo han sabido y ahora pues están más bien calladitos. Fíjate que hasta está calladito el Ministerio de Trabajo, que no quiso ayer hablar, aunque, bueno, ya dijo que esto, como ha dicho Carlos, esto era muy complejo y no se hacía así. Pero bueno, hombre, porque respeta a los empresarios y a los sindicatos, ¿no? Ni siquiera el Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz, que... Sí. En fin, sí. Yo creo que todo esto suena y es un disparate. No se puede hacer así y yo creo que va a tener consecuencias.
Quería intervenir Agustín, me parece, ¿no?
Sí, no, sí, quería añadir un elemento, Carlos, que se me había quedado en el tintero, y es que da la impresión también de que ayer a última hora en el Ministerio de Economía pasó algo. Yo no sé si Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, hizo algún movimiento, pero alguna información apunta a que sí, a que incluso hubo un amago de pulso interno en el gobierno, porque efectivamente, es lo que hablábamos antes, esto no lo puedes llevar como tarjeta de visita a Europa para que te ayuden en la reconstrucción, sinceramente, ¿no? Y luego lo que apuntaba Fernando, también ese es otro elemento que tiene su interés. Al PNV, en una pre-campaña electoral, esta baza que se le da de esta manera aparentemente tan gratuita a Bildu pues no le gusta nada, no le gusta nada.
Carlos, ibas a decir.
Sí, precisamente sobre esto quería yo comentar, lo que comentaba Fernando y ahora Agustín. A mí me parece que cualitativamente este acuerdo, además yo creo que no es, con EH Bildu y Podemos, no es capaz de valorar realmente la situación política. Es decir, el socio estratégico, por razones puramente de mayorías parlamentarias del Partido Socialista, siempre va a ser el Partido Nacionalista Vasco. Tiene pocos diputados, pero son muy influyentes porque tienen capacidad de tumbar leyes. Y por lo tanto, cuando se toman decisiones, claro, cuando se toman decisiones que afectan al Partido Nacionalista Vasco y pactas con EH Bildu, pues le dejas en un lugar muy difícil. Entre otras cosas, porque en el País Vasco, hay que recordarlo, está gobernando el Partido Nacionalista Vasco. Y cuando se introducen elementos esos, como se dice, que la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra, donde gobierna también una filial del Partido Nacionalista Vasco, es darle un poder a EH Bildu que no se ha ganado en las urnas y que además le va a tener unas consecuencias catastróficas para el propio Partido Socialista. Yo la verdad que no soy capaz de comprender el por qué Adrián Alastra firmó esto ayer. Es decir, y no puede ser solamente porque tenga una mala tarde. Es decir, todos los políticos tienen malas tardes, pero esta es demasiado mala tarde. Quiere decir, es una decisión que tiene tantos efectos sobre la economía, sobre la política, sobre la legislatura, que realmente, porque además lo comentabais hace un minuto, es decir, ¿en qué papel queda Ciudadanos, que se la ha jugado con buena parte de sus dirigentes y militantes apoyando el estado de alarma, y ahora resulta que el gobierno pacta con Bildu a sus espaldas? Verdaderamente no soy capaz de encontrar algo desde el punto de vista de la razón que antes esgrimía Javier, y más allá de la obviedad, vamos.
Dime, Javier.
No, cuando se vive al día uno se libera de principios, porque al final, claro, no respeta el principio de no contradicción. Pero ha dicho una cosa, Agustín, que a mí me parece muy importante respecto de la marejada en el Consejo de Ministros. Es que, claro, esto nos devuelve al origen del estado de alarma, donde también hubo marejada en el Consejo de Ministros. Es decir, decisiones que son sustantivas, aunque luego no se trasladen porque queden un poco en la opinión pública o luego haya recule, pero decisiones muy sustantivas nos estamos acostumbrando a que se tomen de noche. Que se tomen de noche, probablemente después de una discusión acalorada entre dos sectores de un gobierno de coalición que ya nació tocado precisamente porque son facciones irreconciliables.
En este caso, quien está diciendo que hay una rectificación es el PSOE, no Podemos.
Sí, yo querría decir, Juan Pablo. Sí. No sé si se acabó, Javier, perdona.
No,
quería añadir una cosa respecto a esto que estamos hablando de pre-campaña, etcétera. Para que los oyentes lo sepan, que el pacto, este pacto con EH Bildu y Podemos, lo firma Adrián Alastra pasadas ya las 8 de la tarde. Por supuesto, con el visto bueno de Pedro Sánchez. Pero es que aparte de esas alusiones a Navarra, etcétera, hay unas... incluye literalmente un compromiso de dar mayor margen de gasto a los ayuntamientos y corporaciones locales. Es decir, que eso lo va a poder exhibir naturalmente EH Bildu, como algo que ha conseguido negociar con el gobierno. Y eso en la precampaña es importante. Y no entiendo, como decía Agustín, por qué se les da esta baza. Vamos, no quiero hacer elucubraciones, naturalmente tenemos que hablar sobre lo que conocemos. ¿Por qué se les da esta baza en este momento? Es decir, porque yo creo que el PNV, que veremos hoy cómo abre la boca y lo que dice también, no le ha debido gustar nada, y el PNV está gobernando en Euskadi, pero está gobernando con Idoia Mendia, con el apoyo de los socialistas, ¿no? Entonces, bueno,
la crisis, el supuesto lío interno, es que fijaros, poneros en la situación de cualquiera de los gobiernos anteriores al actual, ¿no? Y pensad en una vicepresidenta económica del gobierno que se entera a no sé qué hora de la noche de que le han derogado la reforma laboral en una charleta entre Pablo Iglesias o Echenique y la representante de Bildu en el Parlamento. Es que es increíble. Es decir, eso, en cualquier vicepresidente económico del gobierno de los que hemos conocido en la democracia, pega un puñetazo encima de la mesa, y yo creo que si no lo hizo ayer Nadia Calviño, no merece ser vicepresidenta económica del gobierno. Sinceramente lo digo así.
y que insisto, como iba a acabar antes, que es que Podemos todavía no ha rectificado, no ha dicho nada respecto de el pacto firmado. Es decir, hasta ahora solo lo ha rectificado el Partido Socialista.
Y si Carlos, querías añadir algo antes de llegar a las 9.
No, decía que yo creo que además eso de que los vicepresidentes se enteren prácticamente en tiempo real y no esté pactado con el presidente, ya lo vivimos. Pedro Solbes se enteró de muchas decisiones que tomaba José Luis Rodríguez Zapatero prácticamente en el mismo hemiciclo. Hay unas fotos.
Los 400 euros famosos se enteró en los calles, ¿no?
Exactamente, donde él se ponía los ojos a cuadros viendo, bueno, las decisiones que tomaba en su momento su presidente de gobierno. Verdaderamente, hay veces que es que la política tiene estas cosas, pero yo creo que lo que mínimo se le puede exigir a un presidente del gobierno es que sea predecible, y me parece que cuando simplemente se juega al regate en corto, pues creo que al final no se llega a ningún lado y es malo para el país. Hoy mismo debe haber miles y miles de empresas y de pequeños empresarios que están ahora muy angustiados por su situación financiera y económica, pues que estarán pensando qué hacer con un ERTE. Hay 3,5 millones de trabajadores que están un poco en suspensión de empleo y que puedan acabar en un ERE, que significa el despido puro y duro. Es decir, introducir elementos de incertidumbre verdaderamente es una cosa temeraria. No encuentro razones lógicas para este comportamiento. No lo encuentro.
Seguimos después de las 9, si os parece. Ahora enseguida contamos la última hora y actualizamos la información en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Fernando Rayón. Tenemos que hablar también de ese recurso del Gobierno de Madrid ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de mantenerla en la fase cero durante 2 semanas, a diferencia de otras comunidades autónomas. Enseguida preguntamos también en esta mañana de jueves y continuamos con el análisis de la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid. Un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy en compañía de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes de continuar, con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
Vamos hacia un día en el que hay pleno en la Asamblea de Madrid. Estará centrado en los motivos por los cuales el Gobierno regional solicita al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. José Frutos.
El cumplimiento o no de los requisitos para que Madrid cambie de fase de desescalada va a ser uno de los puntos destacados del pleno. Más Madrid y Unidas Podemos coinciden en interrogar por ello a la presidenta Pablo Perpiñá Jacinto Morano.
Vemos a Ayuso mucho más centrada en esconder los contagiados debajo de la alfombra que en contratar rastreadores.
La responsabilidad de que no hayamos todavía evolucionado de fase es de la falta de políticas activas.
El plan de reactivación económica volverá a ser planteado por el socialista Ángel Gabilondo, que no ha obtenido respuesta a su intento de consenso.
Buscar cómo afrontar la sin duda durísima situación que nos espera desde el punto de vista económico, social y laboral.
Rocío Monasterio de Vox va a pedir a Ayuso recortes en su gobierno.
De los miles de cargos que quizás ahora no están haciendo un trabajo necesario y esencial, de las miles de subvenciones y los miles de chiringuitos ideológicos.
Y el apartamento usado por la presidenta emergerá en las preguntas a los consejeros.
Un pleno en el que estará presente la decisión del Gobierno regional de recurrir ante el Tribunal Supremo los noes dados por el Ministerio de Sanidad hasta ahora y que han hecho que la región no haya pasado todavía a la fase 1. El consejero de Justicia, Enrique López, pasaba anoche por los micrófonos del Enfoque de Onda Madrid.
Fundamentalmente es porque lo que queremos es conocer las razones concretas por las cuales Madrid no ha pasado a fase 1 ya hace 10 días y si existe un criterio homogéneo y del tratamiento homogéneo de datos en todas las comunidades autónomas. Nosotros creemos, seguimos creyendo desde el primer día que cumplimos los requisitos públicos que determinan el cambio de fase.
Los Reyes han visitado esta madrugada el mercado central de pescados y también el de frutas y hortalizas en Mercamadrid. Lo han hecho acompañados por la ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Todos ellos con mascarilla. Desde hoy es obligatorio llevarlas puestas no solo en el transporte público, sino en los espacios cerrados y abiertos en los que no se pueda garantizar los 2 metros de seguridad. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
A nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria. El uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave.
Por cierto, que el Gobierno podría aprobar el ingreso mínimo vital en un Consejo de Ministros extraordinario, cuya fecha aún está por determinar. En cualquier caso, se celebraría este mismo mes de mayo. Pendientes un día más de cómo abre la bolsa, Pablo López.
Continuamos con una altísima volatilidad. Hoy toca color rojo, caída del 1,35%, 6.592 puntos. Esta volatilidad se produce desde que se recuperasen las posiciones cortas, una decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras un veto de 2 meses a este tipo de operaciones que proporcionan beneficio en la medida en la que baja un valor o un índice. Ahora mismo el valor más castigado es CIE Automotive, pierde un 3,75%, le sigue a Iberia, que se deja un 2,90%, mientras que el BBVA cae un 2,80%. En positivo apenas encontramos un par de valores, Siemens Gamesa es el mejor, gana el 1,95%, y la prima de riesgo repunta un poco respecto al cierre de ayer, pero se mantiene por debajo de los 120 puntos básicos.
Miramos también al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid, el jueves persiste muy tranquilo. Tráfico fluido y cómodo en todas las vías, sin condicionantes meteorológicos. Así que ya saben, continuamos en fase cero. Solo pueden ponerse al volante para aquellos desplazamientos que sean completamente imprescindibles. Y ya saben, si tienen que ponerse en carretera, mantengan la distancia de seguridad y respeten los límites de velocidad.
En cuanto al tiempo, nos espera otro día de calor de verano en pleno mes de mayo. Hoy la máxima se va a situar ya en los 32 grados. A esta hora de momento tenemos 13 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 grados en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad, pero antes saludamos en esta mañana de jueves 29 de mayo a Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días, doctor. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Hoy hay una reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad para a ver si Madrid puede pasar a una fase 1. ¿Usted qué diagnóstico hace? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Está Madrid preparada para pasar a fase 1 en esta ocasión, para empezar la semana que viene?
Bueno, yo lo hemos dicho durante los últimos días. Madrid todavía tiene unas carencias que nos hacen pedir cierta prudencia en cuanto a tomar medidas un poco más permisivas en cuanto a la circulación de personas y contactos y demás, porque al fin y al cabo esta pandemia se ha caracterizado por esos problemas, por el contacto entre personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que da lugar al contagio. Por eso hemos pedido la prudencia. Las cifras que van apareciendo día a día son progresivamente mejores, pero aún así sigue habiendo nuevos contactos, nuevos contagios, y por tanto, por ese motivo era que decíamos que fuésemos prudentes, que no podíamos echar por tierra en una semana lo que habíamos conseguido con el esfuerzo de los ciudadanos, con el esfuerzo de los sanitarios y con el esfuerzo de la administración y las empresas durante los dos últimos meses y pico, ¿no? ¿Verdad?
¿Y esa prudencia hace que usted, en el caso de ser preguntado, usted recomienda el cambio de situación en Madrid el lunes o todavía no?
Pues estamos hoy a jueves, quedan 4 días, las cosas están mejorando. Sí. Pero evidentemente también no solo están mejorando las cifras, sino que todavía los centros sanitarios, los hospitales y los centros de salud están como hace una semana o no ha habido muchos cambios. Por tanto, hay que ser, insisto, prudentes a la hora de plantarnos en una nueva situación en la que pudiera haber un repunte. Si eso es el único riesgo, que pudiera haber algún repunte y que el sistema sanitario no estuviese preparado para ese nuevo esfuerzo.
Las carencias, cara al lunes que viene, usted decía, el sistema sanitario de Madrid todavía tiene carencias. Su juicio y por la información que usted tiene y el conocimiento que usted tiene, ¿cuáles son?
Bueno, pues los centros, los hospitales, ha disminuido mucho la presión que había sobre los ingresos y sobre todo sobre las UCIs. Ya estamos por debajo del 100% de la ocupación, estamos ya incluso por debajo del 80%. El personal sanitario, hay una merma en cuanto a número por enfermedad, y muchos de ellos tienen dificultades para no pueden ponerse en contacto con pacientes por el riesgo que conlleva para el propio personal sanitario. En atención primaria hay centros de atención primaria que faltan por abrir, bastantes todavía, e incluso en las urgencias extrahospitalarias hay centros que están sin abrir. El personal también hay una merma en cuanto al número por enfermedad y luego dentro de los que están con capacidad para trabajar hay un porcentaje también que no pueden enfrentarse o no pueden ponerse en situaciones de riesgo por contacto a personas con enfermedades infecciosas. Entonces, eso nos da una situación bastante peor de la que teníamos antes de la crisis.
La Comunidad de Madrid está haciendo los contratos que ha anunciado, está reforzando el personal médico de la atención sanitaria, porque la principal pega, que por lo que deduzco de sus palabras, está en la atención primaria, también en el asunto de los rastreadores, en hacer luego el seguimiento a las personas que sean contagiadas. ¿También ve usted ahí una carencia?
Bueno, la Comunidad de Madrid ha prometido, bueno, y incluso ha acordado con los sindicatos, la contratación de personal. La mayor parte del personal que se va a contratar no tiene un carácter asistencial. Van a ser fundamentalmente labores técnicas dedicadas a eso, al rastreo y al seguimiento de personas infectadas. Por tanto, no va a afectar directamente a lo que es la labor asistencial. Esa labor asistencial hay que darla con el personal que existía antes. ¿Qué ocurre? Que ahora ese personal ha disminuido en cuanto a número y en cuanto a condiciones de calidad asistencial, por lo que le decía, porque no pueden enfrentarse a situaciones de riesgo. Entonces, la situación es así. Si todo sigue fluyendo como hasta ahora, que van mejorando las cifras de ingresos y de infectados, pues la perspectiva de halagüeña, que es lo que todos deseamos. Pero el problema es que si relajamos las medidas de confinamiento que nos ha puesto el estado de alarma y hay un repunte, la situación se va a complicar. Tenga en cuenta que no solo hay que dar asistencia a personas infectadas de coronavirus, que sigue habiendo nuevos diagnósticos, insisto, sino que además hay que dar respuesta a todas las patologías que existían antes y que siguen existiendo, y que eso hay que hacerlo con una plantilla mermada y con una plantilla disminuida en cuanto a sus capacidades de resolución.
¿Cuántas personas faltan en esa plantilla? ¿Cuántas personas?
Pues creo que ha salido las últimas cifras, hablan de 11.000 y pico infectados, y ahora mismo podemos estar hablando en atención primaria cerca del 10-15% del personal de los que faltan. También es verdad que no se han incorporado a ninguno de los prometidos. Tenga, para que se haga una idea, si en un centro de salud un porcentaje que puede ser el 30, 40, 50% según el tamaño de ese centro de salud está dando asistencia exclusiva a los problemas derivados de la infección por coronavirus, solo queda otro 50, 60, 70% para dar asistencia a lo que era la patología estándar, la patología crónica habitual, ¿no? Eso sería lo que podríamos sacar así muy globalmente. De tal manera que ese 50-60% tienen que dar soporte a patologías, lo que era el 100% hasta ahora, ¿no? Pero incluso recordando que dentro de esas patologías, perdón, de ese personal, hay algunos que están, como se suele decir, liberados parcialmente de contacto con pacientes por sus problemas derivados de alguna enfermedad como el coronavirus u otras.
Dígame, ¿están claros los criterios que ha puesto el Ministerio de Sanidad para poder pasar de fase desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, el Sistema Sanitario de Madrid? ¿Están claros esos criterios o son interpretables, a su juicio?
Bueno, pues hombre, la medicina es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Evidentemente podemos pensar que hay muchos criterios, muchas decisiones que se han tomado desde el gobierno central en cuanto a consejos de las medidas de protección, etcétera, que son muy matizables. No es lo mismo la vida en la ciudad que la vida en los pueblos de la periferia, etcétera. Sí. Todo eso son muy matizables. Queremos entender que se toman unas medidas globales y que luego la aplicación se puede matizar de una manera individualizada, ¿no? Pero evidentemente las medidas no están estrictamente claras. Ha habido cambios claros, de no recomendar el uso de determinadas cosas a estar ahora recomendándolo. ¿Por qué? Porque todos hemos podido ver que en ciudades como Madrid es prácticamente imposible salir a la calle y mantenerse a más de 2 metros de distancia sin llevar mascarilla.
¿Qué le parece esta decisión? Hoy entra en vigor la obligatoriedad de la mascarilla. Decía ayer el director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, que antes no se recomendó porque no había. ¿A usted qué le parece esta decisión de generalizar el uso de la mascarilla en el día de hoy? Por cierto, ¿qué tipo de mascarilla que recomienda usted para salir a la calle? ¿Cuál de ellas?
Quirúrgica.
La quirúrgica.
Es fácil de entender. Yo me pongo una mascarilla para protegerle a usted, usted se pone una mascarilla para protegerme a mí. Sí. Y si todos nos ponemos la mascarilla, protegemos a nuestros conciudadanos, convivientes y demás. La decisión de ponernos la mascarilla parece ser... Tenemos que entender que es una medida menos estricta que el estar encerrados, confinados en casa, que nos permite salir o nos permite tener una libertad de movimientos mayor, siempre y cuando la llevemos puesta en las correctas condiciones. No la manipulemos, la tapemos correctamente la nariz y la boca y evidentemente la vayamos cambiando, porque como todos sabemos, las mascarillas quirúrgicas, que son las que recomendamos, hay que ponerlas siempre con el color hacia afuera, la parte coloreada hacia afuera, y se recomienda no usar máximo de 4 horas. Son mascarillas que no se deben reciclar ni reutilizar o lavar o cosas por el estilo, y evidentemente eso conlleva también unas necesidades de compra y de consumo de ellas que entendemos, bueno, que todos sabemos que hace poco no eran tan fáciles, ¿eh?
Decía ayer el doctor Simón, si no me equivoco, el portavoz del Ministerio de Sanidad, que hombre, si va uno a pasear por la calle, a hacer un poco de deporte, a correr, que la lleve en el bolsillo. Esto de llevarla en el bolsillo, no sé si a usted qué le parece esto de me quito la mascarilla, me la pongo, me la guardo en el bolsillo. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, pues me parece que en estas circunstancias quizás sea lo único que podemos hacer, llevarla a mano, llevarla en un bolsillo, evidentemente no arrugarla, llevarla más o menos en unas buenas condiciones, y en caso de que uno vea que no puede cumplir las condiciones en las que nos están imponiendo, que se la ponga, ¿no? Tampoco es demasiado recomendable hacer ejercicio intensivo con la mascarilla puesta, puesto que puede limitar la ventilación y podría, en personas no demasiado preparadas, producirles algún problema respiratorio.
¿Qué le parecen las mascarillas que está repartiendo la Comunidad de Madrid y las farmacias a las que hemos tenido acceso todos con la tarjeta sanitaria?
Bueno, pues esas mascarillas tenemos en los centros sanitarios porque los ciudadanos no las han donado y ya del primer día circularon algunas informaciones de que no habían pasado o no cumplían determinados criterios de calidad. Eso no significa que la mascarilla vaya a ponernos en situación de contagiarnos, ¿de acuerdo? Cosa es que no hayan pasado determinado tipo de controles de calidad o certificaciones que imponen las normativas fundamentalmente europeas, y otra cosa es que porque usemos esas mascarillas vayamos a contagiarnos pensando que no nos íbamos a contagiar o algo así, ¿no? Entonces, bueno, el que se hayan repartido esas mascarillas, que son del tipo parecidas a la FFP2, de las N95, son una mascarilla un poquito de mejor calidad en cuanto a la limitación de traspaso de microorganismos que las mascarillas quirúrgicas, pero entendemos que desde el punto de vista para el uso cotidiano no son estrictamente necesarias. Yo mismo, cuando voy, salgo a la calle o cuando voy a hacer una cosa que no es estrictamente mi trabajo diario, utilizo una mascarilla quirúrgica, porque con eso es suficiente. Ya le digo, si usted y yo nos ponemos la quirúrgica, no hay ninguna posibilidad. Las quirúrgicas garantizan aproximadamente sobre el 80-85%, no llegan al 90% de microorganismos, y las mascarillas de tipo FFP2 o N95 y, por supuesto, las FFP3 tienen una capacidad de filtrado mayor y pasan del 92-95% de microorganismos. En este caso estamos hablando fundamentalmente de prevenir el contagio del coronavirus.
Y una cosa más, doctor, aprovecho que, y además he tomado nota mientras escuchaba, decía usted que se están produciendo contagios, que sigue produciendo el contagio. Le pregunto en qué ámbitos tienen ustedes detectados que se están produciendo los contagios, en la calle, en los trabajos, en los hospitales, bueno, pues, ahora mismo en dónde.
Buena, una pregunta muy interesante porque si hemos cumplido los ciudadanos con el confinamiento, si eso ha producido un descenso importantísimo de la curva, porque estamos mayoritariamente confinados en casa y solo hemos salido para las necesidades básicas como la compra, etcétera, etcétera, es un papel fundamental lo que el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere hacer con los rastreadores, con los técnicos de salud pública que se van a encargar de ello, para identificar cuáles son los mecanismos de contagio y cuáles son las personas, el individuo que está produciéndose. Porque sería muy fácil de entender que si tuviésemos algún mecanismo de identificar las personas que están infectadas, aunque no estén enfermas, que son las que fundamentalmente producen más riesgo a los demás, cuando no han aparecido los síntomas, yo puedo estar contagiando y el resto de la gente no me ve como una situación de peligro. Entonces, es ahí donde tenemos que echar un esfuerzo importante en esta fase o en esta situación de la epidemia, porque es identificar a las personas que son potencialmente contagiosas y que no las tenemos identificadas como tal. Y ese es el trabajo que quiere hacer la Comunidad de Madrid con la contratación y la puesta en marcha de este grupo de técnicos, que serían fundamentales. Y además sería fundamental muchos más de ellos, porque evidentemente la densidad de la población de la Comunidad de Madrid, la capacidad de transportes que hay en la Comunidad de Madrid, o sea, la facilidad con que se nos permite el contacto entre personas, es lo que da lugar a que el virus se propague.
Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo y sus explicaciones esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, doctor.
Buenos días.
Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Ángel Agustín Valladolid, Fernando Rayón y Javier Redondo. Ahora mismo volvemos sobre la cuestión de esta mañana, ese acuerdo del PSOE, Bildu y Podemos, porque hay novedades, pero antes os pido una opinión rápida a los cuatro a propósito de el paso de Madrid o no a la fase 1 y el recurso ante el Tribunal Supremo. Decía anoche en El Enfoque el consejero de Justicia, Enrique López, que a veces las administraciones dialogan entre sí en los tribunales. Bueno, Madrid va a recurrir hoy ante el Tribunal Supremo la manera en que el Gobierno le ha impedido pasar a la fase 1, aplicando los criterios de unos informes que todavía no son públicos. Carlos, este asunto del paso de Madrid a la fase 1, o lo que hemos escuchado en los últimos minutos, ¿qué reflexión o comentario te merece? Empiezo por ti, Carlos.
Muy rápidamente, sin entrar en detalles técnicos que realmente los desconozco, sí que yo creo que es un legítimo derecho de cualquier administración pleitear en lo contencioso administrativo con otra administración. Creo que le asiste el derecho a la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que le asista la razón. Desconozco si realmente Madrid tenía suficientes argumentos para pasar de fase, pero yo creo que es bueno que se diriman estas cosas en los tribunales. ¿Cuál es el problema? Que probablemente cuando conozcamos la resolución o la sentencia de los tribunales ya habrá pasado la pandemia en esta fase y Madrid esté como el resto de comunidades autónomas, digamos, en eso que se ha denominado de una manera un poco pomposa de nueva normalidad. Creo que es bueno que nos acostumbremos a que las administraciones litiguen, pero desconozco si realmente hay argumentos suficientes para que Madrid pueda pasar de fase.
Agustín.
Bueno, efectivamente, yo creo que las administraciones utilizan esta vía con bastante asiduidad para resolver cuestiones administrativas. En este caso yo creo que hay una vertiente puramente técnica que en la que creo que tiene todo el derecho la Comunidad de Madrid a pedir aclaración, y es la sospecha de que efectivamente no se están digamos tomando decisiones sobre el paso de una fase a otra de manera equilibrada, que hay cuestiones políticas que pesan más allá de las puramente técnicas, y por lo tanto a mí me parece que desde ese punto de vista no hay nada que objetar. Sí preocupa que esto se haga en un contexto de confrontación política pues muy como hemos estado viviendo, ¿no? Muy evidente y muy preocupante, porque al final los que acabamos perdiendo en este rifirrafe continuo pues somos los ciudadanos de Madrid, y creo que hay que bajar un poco el pistón de la agresividad tanto de una parte como de la otra.
Javier.
Bueno, pues en el argumento que ha dado Carlos yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene todo el derecho de acudir a los tribunales porque se ha sentido perjudicada o agraviada por una decisión. No está reivindicando si cumplía o no los criterios, para los cuales realmente no estamos preparados ninguno de los que estamos aquí para decirlo, porque bueno, también son muchas veces relativos, pero lo que está solicitando la Comunidad de Madrid es transparencia respecto del proceso de decisión. Incluso fijaros que yo estoy a favor de esa asimetría. Yo creo que si realmente Madrid tiene que esperar más por la conectividad, por esto que ha dicho el doctor hace un momento, y también por la densidad poblacional, que se diga y que se incorpore a Madrid como un criterio. Para mí eso no rompe el principio de igualdad, porque claro, la igualdad es entre desiguales y Madrid es desigual a algunas otras zonas. Pero lo cierto es que no solo si se ha vulnerado el principio de igualdad, sino hay opacidad y poca transparencia en las decisiones, yo creo que son los tribunales los que tienen que pronunciarse. Se podía haber evitado si hubiera habido transparencia.
Dime, Rayón.
A ver, pues yo creo que los tribunales no se dialoga ya. Ahí discrepo de lo que ha dicho el consejero de Justicia, ¿no? A no ser que dialogues antes y no vayas a juicio. Es decir, que eso hay un... ahí se puede hacer antes, ¿no? Hombre, a mí me hubiera gustado que lo que dice Gabilondo, pues se produjera un consenso. ¿Por qué no se ha producido? Bueno, pues yo creo que por un tema de no conocer los requisitos. Es decir, lo que me parece intolerable es que la Comunidad de Madrid efectivamente no conozca cuáles son los criterios o los requisitos que se le exigen y las razones por las que no ha pasado a fase 1. Naturalmente, que esto termine en los tribunales, pues yo espero que se solucione antes, porque lo hemos visto en otras comunidades autónomas, perdóname, Juan Pablo, es decir, que sí. el País Vasco ha negociado y ha llegado a un acuerdo y a un consenso. Que eso no se ha podido producir aquí en Madrid, pues lo siento mucho, pero yo creo que no es un tema para acabar en los tribunales.
Será noticia hoy la reunión del consejero de Sanidad con el ministro de Sanidad, que tienen todos los jueves para analizar los datos de Madrid. Mañana viernes sabremos pues en qué fase está Madrid, así como el resto de comunidades autónomas. La mayoría va a pedir el pase a la fase 2. Como veremos a lo largo del día el recorrido que tiene, lo que no sé si, ahora os pediré opinión, significa el comienzo de una otra crisis más dentro del gobierno de coalición del PSOE y Podemos, porque se están produciendo una serie de declaraciones de miembros del gobierno que veamos y escuchemos si son contradictorias o no, porque en Cataluña Radio el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y líder de Podemos, secretario general de Podemos, respecto al acuerdo entre el PSOE, Podemos y el partido Bildu, el partido Otegi, para derogar la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que lo firmado está. Eso dice Iglesias. Escuchamos a Iglesias en Cataluña Radio.
Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Lo firmado, firmado está. Ya saben que hubo una matización anoche del Partido Socialista. Matices a los que se ha agarrado esta mañana también en una entrevista en Onda Cero, José Luis Ábalos, que además de ministro de Transportes, es secretario de Organización del PSOE. Le escuchamos.
¿Cuál es el acuerdo en este caso? Algo que ya contemplábamos en el programa de gobierno. Por lo tanto, la única cesión es una cuestión de tiempo, de aplicación de un compromiso que ya teníamos en el acuerdo de gobierno.
Es una cuestión de tiempo. Y la portavoz de Bildu en el Congreso, la señora Izpurua, ha quitado hierro a la rectificación que ha hecho el PSOE y habla de matización terminológica y afirma que el acuerdo sigue vigente. Esto lo ha dicho esta mañana en Radio Nacional de España. Carlos, empiezo por ti. Dime qué está pasando.
Pues no lo sé, ni yo creo que ni ellos mismos lo saben. Yo creo que hay un de fondo en la política española que tiene que ver con, en primer lugar, con el cambio táctico. No sabemos si todavía sí va a ser estratégico de Ciudadanos de volver a jugar la pelota política, es decir, volver a estar en el centro de los debates parlamentarios. Yo creo que eso ha trastocado muchas cosas y muchas políticas de alianzas. En la medida en que el Partido Socialista y Ciudadanos puedan llegar a acuerdos, que no sabemos exactamente cuál va a ser a dónde van a llegar, Podemos mantendrá su línea más dura para marcar posición, entendiendo que además dentro de no demasiado tiempo la política económica va a cambiar de forma radical. Ahora, en medio de la pandemia, lo que ha dicho la Unión Europea es que hay que gastar todo lo que sea necesario para enfrentarse a una situación excepcional como es la situación económica y la situación laboral. Es muy probable que ya el 2021, ayer mismo la Comisión Europea, en el informe que hizo sobre los países, apuntaba que hay que ir pensando en ajustar la economía. Y ese será el momento clave de la legislatura. Yo creo que estos son movimientos más, digamos, de cara a la opinión pública, porque dentro de pocos meses es muy probable que este gobierno sea distinto. Y entonces ahora simplemente lo que hay son fuegos artificiales para marcar posición de cara a los respectivos militantes o votantes. Esto va a cambiar mucho la política española a partir del año 2021 y yo creo que todo el mundo está, digamos, marcando posición en ese contexto, en ese escenario.
Igual que estamos escuchando, y recuerdo a los oyentes, que Iglesias dice que lo firmado final está y Ábalos dice que hay que ajustarse a la aclaración de anoche, mientras la portavoz de Bildu dice que no ha habido rectificación. Agustín, dime qué está pasando tú.
Pues yo es que no sé si, como dice Carlos, dentro de unos meses veremos otro gobierno o dentro de unos días, porque esto tiene muy mala pinta desde ese planteamiento de la unidad que debe tener cualquier gobierno que se precie, ¿no? Hombre, si ves los hechos, si analizamos rápidamente los hechos, se produce el pacto está firmado por los portavoces parlamentarios, por la noche hay una nota del PSOE que solo puede obedecer a presiones internas, solo y exclusivamente tiene esa explicación, un una nota que lo que hace es desmentir el acuerdo. Es algo muy excepcional, por no decir estrafalario, y solo puedo obedecer a eso. Esta mañana se produce la ratificación de Iglesias, que dice una cosa sorprendente también. Dice que los partidos pueden hacer las consideraciones que quieran, pero vamos a ver. Es que, por lo tanto, yo creo que quizá, bueno, no sé si habéis visto que han sacado una nota COE y CEPYME conjunta, sí, sí, hablando de irresponsabilidad mayúscula que tendrá consecuencias incalculables en la economía y en la confianza empresarial, tanto nacional como internacional. Tenemos una crisis, digamos, estos son todos los ingredientes de una crisis de libro.
De una crisis de gobierno, dices.
Bueno, una crisis que ya veremos si cristaliza en las próximas horas en algo más que una crisis política. Es una crisis política en la que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los interlocutores que deben ser naturales están en las antípodas. Digamos, esto se ha ido de las manos. Si eso va a tener alguna consecuencia personal, lo vamos a ver, creo que de inmediato, muy pronto. Yo, sinceramente, creo que con esta afirmación de Iglesias, el gobierno no es sostenible. Desde mi punto de vista, el planteamiento que está haciendo en defensa de los intereses españoles en Bruselas la vicepresidenta económica no tiene nada que ver con los planteamientos estrictamente político-ideológicos que defiende Pablo Iglesias y Podemos, y que están arrastrando al PSOE y al gobierno del Partido Socialista a una situación muy complicada, muy complicada.
Sé que has anotado, doctor Redondo, la palabra cristalino cuando has escuchado a Pablo.
No, sí, y no, y este recurso al latín de las relaciones internacionales, ¿no?, de los pactos deben ser respetados, también está debidamente anotado. A mí lo que me llama la atención es que nos pongamos a pensar ahora si el acuerdo y la coalición de gobierno era entre contrarios, es decir, era entre compatibles o no. Y eso parecía que Sánchez lo había resuelto antes de las elecciones y dejó de resolverlo después de las elecciones porque, como yo sostengo, este gobierno es el abrazo de dos náufragos. Es verdad que Sánchez es el que gana las elecciones, pero al final es un abrazo forzado por un doble naufragio. ¿Qué ocurre? Que hay dos facciones que también se esmeran en que se ponga de manifiesto. Tengamos claro que muchas veces juegan el papel de manifestar que esas dos facciones están presentes en el gobierno. Pero a mí la clave que le ha dado Carlos me parece ese discurso que tiene Europa. Europa dice textualmente: la flexibilidad sobre el déficit y la deuda terminará cuando acabe la crisis sanitaria. ¿Qué ocurre? Que Sánchez lo que quiere, o lo que insinuó el sábado pasado, es que la crisis sanitaria acabe cuando se tenga la vacuna. Como eso no va a ser así, pues obviamente, pasada esta fase en la cual hay flexibilidad en Europa sobre el déficit y la deuda, empezarán ya los navajazos reales en el gobierno, porque va a haber una posición, que es la de Podemos, que generará un discurso anti-euro y pro-soberanía, y habrá un discurso más sistémico, entiendo, en el gobierno, pilotado por Nadia Calviño, que entenderá que hay que cumplir los criterios de Bruselas, porque si no, se va todo definitivamente al garete.
Dime, Fernando Rayón.
A ver, vamos a analizar un poco los hechos, porque esto puede parecer un disparate, yo creo que lo es. Ha hecho unas declaraciones a Catalunya Radio el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Ha hecho unas declaraciones a Radio Nacional la portavoz de H. Bildu, Merche Aizpurua. Es decir, en el PSOE nadie ha dicho nada. Estoy viendo... Ábalos ha sido el único, pero se ha remitido a lo que ocurrió ayer por la noche, es decir, al comunicado, y ha dicho que está clarísimo, es decir, no hay ninguna interpretación. Los que interpretan son tanto Merche Aizpurua diciendo que no es papel mojado, que eso sigue en vigor, con lo cual va en contra de lo que dijo el PSOE por la noche, y luego, bueno, pues están las palabras de Pablo Iglesias que yo creo que van mucho más allá, es decir, que... Estoy viendo una frase, dice Pablo Iglesias: a nadie le puede sorprender que a la patronal le gustaría que gobernase el PP con Vox. Hombre, pues mira, esto realmente no tiene un pase, quiero decir. es juzgar intenciones que tampoco yo voy a juzgarlas. Pero yo creo que esto huele a crisis, es lo que dice Agustín. Es decir, no puede estar el PSOE por la noche, de madrugada, diciendo una cosa y a la mañana siguiente, pues las personas con las que ha pactado diciendo lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces, esto huele a crisis, se tiene que resolver. Yo no sé ya si por la vía de Europa, porque estoy con vosotros, lo que decía Javier. Esto, ¿qué dice la vicepresidenta económica del gobierno, no? Bueno, a mí me resulta bastante comprensible, porque creo que Pablo Iglesias está jugando todas sus cartas a algo en lo que él cree, que es la eliminar la reforma laboral, no modificarla. Eso lo ha opinado desde el principio. Lo que pasa que, claro, tiene que tener en cuenta que ahora está en el gobierno, que él es vicepresidente segundo. Y creo que no está dando marcha atrás en absoluto.
Hemos perdido la señal, creo que sí, con Fernando Rayón, si no me equivoco. Sí, ahora la retomaremos.
Es importante. Sí, Javier. Todo esto sí, en estado de alarma. Ahora habla Carlos, y yo solo quería puntualizar esto. Todo esto en estado de alarma. Por eso hay que plantearse que el estado de alarma, hoy por hoy, es una anomalía, porque nos conduce a un legalismo autoritario. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque se llega a decir que se puede derogar en estado de alarma. Yo ahí tengo muchísimas dudas respecto a esa posibilidad. Pero Carlos, todo esto durante la vigencia del estado de alarma.
Carlos, ibas a decir.
Sí, sí, como decía Fernando, un comentario adicional. Esto huele a crisis, también decía Agustín, pero no solamente a una crisis de gobernabilidad entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sobre un tema tan importante. Recuerdo que esto no es cualquier tema. Esto es la reforma laboral y sí, 3,5 millones de españoles están, lo digo con todo cariño, en el corredor de la muerte laboral. Quiere decir que el próximo paso es el despido. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de temas muy, muy serios. Yo creo que incluso hay crisis dentro de Unidas Podemos. El vicepresidente de Derechos Sociales, el señor Iglesias, es el responsable político del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, yo creo que a uno le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero yo creo que está haciendo algo muy inteligente, que es todos los acuerdos laborales están hasta ahora siendo suscritos por sindicatos y empresarios. Y ella ayer mismo comenzó la reunión de la comisión de seguimiento del último acuerdo laboral que prorrogó los ERTES hasta el 30 de junio. Para el Ministerio es algo muy importante, el consenso en materia laboral. Y esto es simplemente un torpedo a la línea de flotación de cualquier tipo de acuerdos. Y eso no le puede gustar nada a Yolanda Díaz, que no es ni de Vox, ni es del Partido Popular, ni es una extremista de derechas. Es de su propio partido. Por lo tanto, yo creo que Pablo Iglesias está forzando la máquina no solamente con el gobierno, sino incluso dentro de sus propias filas. Porque a mí me cuesta mucho creer que Yolanda Díaz acepte el que de la noche a la mañana se vaya a liquidar la reforma laboral, cuando sabe que eso significa que los empresarios están fuera ya del consenso. Y eso para un ministro de Trabajo es un drama, porque, insisto, si algo hemos aprendido en España en los últimos 30 años, que las reformas laborales que dan mejores resultados son las que hay consenso. En las que no llevan consenso, al final estamos como ocurrido la del 2012, que llevamos muchos años hablando de que hay que reformarla, y eso genera mucha incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que hay una doble crisis por parte que abre Pablo Iglesias, por un lado con el gobierno y por otro lado dentro de sus propias filas y en particular con la ministra de Trabajo.
Pero ahí, sí, Agustín.
La pregunta que quizá hay que hacerse es si Pablo Iglesias no está dando los primeros pasos para preparar la futura, ruptura que se antoja inevitable, porque efectivamente en cuanto nos aproximemos a una negociación con la Unión Europea, que sí o sí vamos a tener que hacer, y estos mensajes que algunos lanzan de que nada, que esto va a ser todo gratis, que nos van a dar el dinero y no hay que hacer nada, ni que devolverlo, pero ni tampoco nos van a exigir ajustes, en fin, yo... Como nunca ha ocurrido, yo las cosas que nunca han ocurrido, pues no me las suelo creer. Y ese va a ser un momento muy complejo, muy difícil, en el que van a chocar las ideas de Podemos con las exigencias de una Unión Europea que tendrá todo el derecho a poner encima de la mesa sus condiciones si pone también encima de la mesa el dinero, ¿no? Entonces yo, a mí me da la impresión que aquí está dando Iglesias los primeros pasos para ir preparando esa situación que probablemente, igual, no sé, salvo que esto se acelere, no parecía que fuera a ser tan inmediata, ¿no? Pero bueno, vaya usted a saber, porque efectivamente esto genera también problemas internos en Podemos, en el gobierno, rompe claramente la línea de trabajo en el que se ha contado con los agentes sociales hasta cierto punto, porque también hay lío dentro por lo menos de la patronal, hay bastante lío y hay mucho desacuerdo con la posición de Garamendi, por ejemplo, pero bueno, eso ha ido adelante y entonces rompe todo. Le pega un puñetazo al Belén, que está encima de la mesa, y salen zumbando todas las piezas. Vamos a ver si cómo caen esas piezas, ¿no? Pero yo lo veo cada vez más complicado.
Javier, y luego Fernando Rayón, que me recupero.
Sí, es una cosa muy breve. Si la cuestión es cómo hemos empezado, ¿por qué el Partido Socialista? Porque entendemos las razones de Bildu, que las ha explicado Fernando, y las razones de Podemos, que las acaba de exponer Agustín y también Carlos, pero si es que la razón y la pregunta original es ¿por qué el PSOE sin ninguna necesidad firma este acuerdo con Bildu por la noche simplemente por desagraviar la tensión a la que le pueda someter Ciudadanos? Al revés, yo creo que es contraproducente para el Partido Socialista. ¿Por qué firma esto el Partido Socialista? Porque Bildu y Podemos lo podemos intuir.
Fernando, que si antes se cortaba, si quieres completar el argumento para ir finalizando hoy.
Sí, perdona. Yo, ya que estáis haciendo preguntas, creo que la pregunta última de Javier es la clave de todo esto. ¿Por qué era necesario pactar con Bildu? ¿Por qué era necesario pactar con Bildu? Si salía adelante la prórroga, el estado de alarma. Es decir,
una exigencia de Podemos. Una exigencia de Podemos, dice Agustín.
Sí, exacto. Exigencia de Podemos.
Pero por eso mismo lo entiendo aún menos. Es decir, una exigencia de Podemos, pero si está aquí el presidente del gobierno es socialista. Es decir, yo estoy viendo ahora unas declaraciones de Gabriel Rufián en Televisión Española que dice cada vez será menos curioso que el PSOE y Podemos se contradigan. Hombre, pues si están en un gobierno, esto es un disparate. Y luego, fijaros lo que dice Rufián. Por parte de Bildu es un movimiento muy inteligente y muy hábil, ya, pero se hace la fama, es decir, no es un movimiento muy hábil del Partido Socialista y mucho menos del gobierno. Es decir, creo que vuelvo al principio, es decir,
en Podemos hay un segmento, un sector que pone de manifiesto y critican cada vez más acentuadamente los pactos con Ciudadanos, el que se acepte el apoyo de Ciudadanos. Sí, es que no nos olvidemos que la base estructural y de cuadros de Podemos es lo que es, no es otra cosa.
Sí, pero fíjate, yo aquí matizo solo una cosa, Agustín. Estoy de acuerdo, a Podemos le molesta los pactos con Ciudadanos, pero la contrapartida es pactar con Bildu. Bueno, creo que no es lo mismo, es decir, no puede ser lo mismo.
Para Podemos estar más cómodos ahí.
No, tengo ninguna duda, pero yo estoy pensando en el presidente del gobierno y en el Partido Socialista.
Lo que ocurre es que cualquier pacto que vaya más allá de una simple votación con Bildu tiene un coste en términos de votos muy grande para el Partido Socialista. Es que es el Partido Nacionalista Vasco, que es el que de alguna manera le va a sacar muchas castañas del fuego. Y por lo tanto, ahí sí que la posibilidad que tiene el Partido Socialista de sustituir a Bildu con el Partido Nacionalista Vasco por el Nacionalista Vasco me parece un auténtico error estratégico para el PSOE. Ahí. Por lo tanto, lo que nadie entiende el por qué estaba ayer en la firma Adrián Alastra. Por cierto, que Pablo Iglesias, en el comentario que ha hecho hoy en Catalunya Radio, dice una media verdad o una gran mentira, como se quiera llamar, cuando dice que es que en el pacto de el Partido Socialista y Unidas Podemos se decidió derogar la reforma laboral, es cierto en el primer párrafo, pero no es cierto en el segundo. Lo que se dijo exactamente que había que derogar la posibilidad de despido por absentismo, que eso ya se ha aprobado, es el tema de las prórrogas de los convenios colectivos, que eso es un tema importante, pero no es el gran tema de calado de la reforma de laboral, y en tercer tema, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Y eso es lo que dice exactamente el acuerdo. decir, habla de derogar efectivamente la reforma laboral, pero vinculando a tres puntos muy concretos que serían los urgentes. Pero ayer lo que se aprobó es un acuerdo de reforma laboral íntegra. El concepto íntegro no aparece en el acuerdo entre PSOE y Podemos.
Sí. A ver si te pasan, Juan Pablo, las declaraciones de la portavoz de Bildu.
Sí, sí, las tenemos, me parece que las tenemos.
Yo que no se ha echado a reír cuando le han dicho
la nota. Esa parte no lo sé. Se ha echado a reír, sí, cuando le han leído la nota se ha echado a reír en Radio Nacional. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, pues ya está, no hay mucho.
Se ha carcajeado cuando le han contado la rectificación del PSOE, se ha carcajeado en Radio Nacional.
No, pero lo que dice, sobre todo, lo que dice Carlos, Merche, que es interesante.
No, sí, decía que Merche Cru hace un comentario, dice, cuando se hace un acuerdo a tres bandas, no se puede cambiar unilateralmente.
Sí.
Así de contundente. Y yo tengo la experiencia de que, y vosotros también, de que H. Bildu, cuando dice algo, no se lo inventa.
No, otra
cosa es que luego su ideología, pero el espíritu que alienta esto es derogar la reforma laboral. Así lo dice de claro. Bueno, pues...
Apunta algo, claro, Javier, que nos vamos. Que querías decir,
sí, no,
algo.
Que Carlos tiene razón, no está en el acuerdo de gobierno y por eso Iglesias, con esa media verdad, a lo que se remite es al acuerdo de presupuestos, ese supuesto acuerdo de presupuestos de la moción. Como diciendo, la mayoría de la moción tiene que estar muy clara cuál es, porque todo lo que no sea esto es poner en juego la presidencia de Sánchez.
Que lo vamos a dejar ahí, que hemos tenido una mañana muy intensa e interesante con la actualidad y el análisis. Gracias por vuestra presencia esta mañana una vez más. Carlos Sánchez, gracias. Hasta la próxima.
Adiós, buenos días.
Adiós, Agustín Valladolid. Muchas gracias.
Adiós a todos. Pasadlo bien.
Adiós, Javier Redondo. Doctor, gracias, como siempre. Javier.
Hasta muy pronto.
Fernando Rayón, gracias a ti también. Hasta la próxima.
Muy buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Abro comillas. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Cierro comillas. Cervantes conocía bien el valor de la libertad, no en vano. Se cree que el Quijote, al menos su primera parte, fue escrito en la cárcel de Sevilla. Siempre que releo pasajes de la historia del ingenioso Hidalgo, me quedo un buen rato pensando en lo que Alonso Quijano le dice a Sancho. Porque nada puede igualarse a la libertad, al menos para quienes vivimos el tardo franquismo y tuvimos el privilegio de participar activamente en la transición. En estos días estamos escuchando en las calles de muchas ciudades de España, el grito de libertad, no tanto porque, como algunos exageradamente aseguran, la hemos perdido, sino porque el sectarismo radical, el separatismo irredento y la tentación de un despotismo no precisamente ilustrado quieren imponer lo que los pedantes llaman su relato y los cursis su hoja de ruta. El peligro puede pasar a una fase de certeza si los pusilánimes, que en España son legión, se imponen a quienes todavía creemos que la Constitución del 78 consagró, suponíamos que para siempre, la libertad con mayúscula, que incluye como piedra angular la libertad de expresión en su sentido más amplio y profundo. Los sectarios solo la reconocen cuando la ejercen ellos. La imagen de una calle pública cortada y un buen número de coches de la Guardia Civil blindando frente a eso que llaman escrache, la casa del vicepresidente Iglesias, me lleva a recordar el escrache sufrido por la también vicepresidenta Sáez de Santa María en la puerta de su casa, en la que no había ni la mitad de la protección policial y, por supuesto, a nadie se le ocurrió cerrar una vía pública. Les propongo a los pusilánimes patrios que reflexionen con Don Quijote al respecto.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Y si yo protejo al otro y el otro me protege a mí, pues la posibilidad de transmitirnos nuestras gotas al hablar, pues es mínima.
Dar voz a los expertos.
Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Entonces, después de 12 días justo, empecé con la febrícula otra vez.
Respondiendo todas las dudas.
Sí, es un acuerdo muy importante porque si no...
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
O con Tony Acosta desde su propia casa. Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Los del Río, como la Guardia Civil, los dos en pareja.
eso está hecho.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, Eli. Qué bien se está en casa escuchando la radio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades.
Sois estupendos.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes. La cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la jornada? ¿Cómo se presenta este jueves?
Pues se presenta con bastante actualidad deportiva, a pesar de que seguimos sin competición que llevarnos a la boca. Van pasando los días y cada vez hay más entrenadores y jugadores que están como locos porque esto se reanude sin más dilación el próximo 12 de junio. ¿Estás entre ellos tú, Juan Pablo?
Bueno, después de ver el otro día un rato el Borussia Dortmund con el Schalke,
sí.
Bueno, es un partido de fútbol.
Es fútbol sin alcohol, ya lo sé, pero
fútbol,
pero
bueno,
es lo que hay.
Fútbol raro, pero bueno, es lo que hay.
Mejor que nada, ¿no?
Sí.
Mejor que nada. Pues te decía que este es el caso de Zidane, el entrenador del Real Madrid, al que escucharemos hablar con optimismo de cómo están sus jugadores y cómo ve el futuro del equipo. Quiere ganar la Liga, claro, y quiere voltear la eliminatoria de Champions contra el City, que, por cierto, ha vuelto hoy al trabajo, con retraso con respecto al Real Madrid. En el Atlético hoy podremos escuchar las opiniones de un tipo con la cabeza bien amueblada y al que siguen con mucha atención desde Inglaterra. Te hablo de Saúl Ñíguez, uno de los fijos de Simeone. Te darían un disgusto si los ingleses sacan los euros a pasear, ¿no?
Sí. Bastante, pero ya se lleva hablando de esto un par de años.
Sí, un par de años. Y además este verano tampoco parece el más indicado.
Después de Milán, fíjate, desde el año 16 yo creo que ahí se empezó a hablar mucho de Saúl, ¿no? Que siempre ha estado en el ojito, sí. Puesto el ojito del Manchester en él, ¿eh?
Exacto, sí. Hace tiempo ya que se viene comentando. Además, nos vamos a ir a Alemania para charlar con un exjugador del Real Madrid, ahora capitán del Schalke. Te hablo del tinerfeño Omar Mascarell. Le preguntaremos por cómo está siendo el retorno de la Liga Alemana, como no por Haaland, ya nos perdonarás, al que ve jugar cada semana en el eterno rival, el Borussia Dortmund, por cierto. Está, sí. Es el capitán del equipo en el que Raúl fue toda una institución, que es otro asunto interesante. Sí. Y nos interesa saber cómo vive un preparador físico este tiempo de máxima exigencia en el fútbol profesional. Poner a tope a un equipo en un tiempo récord y prevenir lesiones. Hablaremos con el preparador físico del Fuenlabrada, equipo de segunda división. Y en baloncesto hay noticias. Zamora, el entrenador de Estudiantes, ha renovado una temporada. Carroll parece que está cerca de renovar su contrato por el Real Madrid. Ha dicho sí, noticia de nuestro compañero Nacho Ojeda. Y Sergio Llull, podremos escucharle hoy. Siempre es interesante escuchar al increíble en este momento de incertidumbre, porque no sabemos ni si se va a jugar la Liga y, lo que tiene aún peor pinta, si se va a disputar la Euroliga. Así que con todo esto y más cosas, Morientes, por cierto, da un paso al lado y no se presenta a la presidencia de AFE. Estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa en Onda Madrid. Buen día, José María.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
El Tiempo, Telemadrid, Antonio López. Ahora sí, hombre, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Casi 3 horas llevamos ya de luz solar. El sol está saliendo a las 7:00 a.m. y ya estamos rondando los 20 grados en la capital. Hoy también va a apretar el calor en estos días, que son más de verano que de primavera, aunque estemos en la segunda quincena del mes de mayo. En las primeras horas de la mañana hemos visto algunas nubes hacia zonas del este, nubes de tipo alto que con el sol se han ido rompiendo, volverán a aparecer hacia puntos del norte y de la sierra, y esas nubes serán totalmente inofensivas. Es la única novedad en estos días de monotonía meteorológica. Atención a las máximas, hoy superando claramente la barrera de los 30 grados, llegaremos hasta los 32 en la capital, corredor de Henares y zonas del sur de la región, con viento cálido de sur que aumentará la sensación de bochorno. Mañana viernes más de lo mismo, con temperaturas que lenta y gradualmente siguen subiendo. Mañana alcanzaremos los 33 grados en la capital, 10 grados más que la temperatura máxima normal en mayo, que son 23 de media. I will stand
upon your shoulders and I feel a little stronger. Sergio Martín Ramos, tu momento.
Pues nueva cita, Juan Pablo, con la música en directo que se aplaza en la Comunidad de Madrid. Side of the horizon, you lift me up, my world is brightened. You gave me a little hope and I say thank you. Se suspende el Festival Cultura Inquieta 2020 por el coronavirus. La nueva edición iba a empezar en julio. La organización del festival y el Ayuntamiento de Getafe lo han anunciado y han comunicado que los abonos adquiridos serán válidos para la edición de 2021. También se va a poder solicitar el reintegro del dinero de los abonos y también las entradas adquiridas. Pero para que la espera no se haga tan larga hasta el verano que viene, del 3 al 6 de septiembre hay sorpresa. Hablan, comentan de una edición express, un formato del que poco sabemos hasta la fecha. Lo que sí sabemos es que esta voz, la de Judy Hill, no va a estar este verano aquí en la Comunidad de Madrid, en Getafe. Una de las voces más importantes del soul, que comenzó en su día hace ya muchos años, siendo la corista de Michael Jackson, Prince o Stevie Wonder.
Yes.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos.
¿Me pillas?
Amaneciendo en un día de mucho calor. ¿Que te pillo cómo?
No, rellenando mi agenda de 2021. Es que no tengo un hueco ya para 2021. Entre conciertos, estrenos, todo lo que se ha aplazado. Me coinciden las fallas con la verbena en la Vistilla, todo el mismo. Tengo un lío de agenda impresionante.
Bueno, pues oye, pues ponte en orden. ¿Es digital o de papel la agenda?
Yo de papel, de toda la vida. Yo soy un poquito como tú, quiero decir, clásicos.
Analógicos. Nosotros y gente del siglo XX.
Exactamente, exactamente. Ya, ya que somos... estoy yo, dale que te pego a buscar agujeritos en mi agenda. Pero bueno, todo somos llegará.
XX.
Exacto.
Eli del Valle hasta la 1 en Onda Madrid. Que vaya hasta muy la bien la mañana, hace calor, ¿eh? Hace calor.
Mucho calor, claro que sí.
Adiós.
Hasta luego.
Al calor de la radio se quedan y la compañía de Eli del Valle. Buenos días, Madrid. Enseguida, noticias en el control de sonido Jesús María López, en el control central Juan José Bayos y en la producción y coordinación Sergio Martín Romo. Gracias a ellos y a los informativos Onda Madrid, la radio sonó como si estuviéramos en casa. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Siguiendo Madrid.